importante, aunque nos parezca cotidiano que un país como Andorra u otros de los países pequeños europeos sean independientes. Porque si nos remontamos años atrás, cuando los países actualmente que conocemos se estaban formando y con una mentalidad de sus gobernantes y señores feudales de conquista y expansión, pudiera existir un pequeño territorio que se mantuviera independiente incluso por 700 años. Carlos Barro, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, está con nosotros para hablarnos concretamente sobre este hecho histórico y descubrirnos este territorio. Muy buenas, Carlos, y bienvenido a Histopia Historia.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí y explicarnos este territorio, porque, Carlos, el territorio que vamos a hablar se llama Couto Mixto. ¿Qué es y dónde se encuentra?
Bueno, el Couto Mixto son tres aldeas de la comarca da Limia, en la provincia de Orense, en Galicia, que después de la Edad Media consiguieron un estatus especial de, yo no diría independencia, pero sí de autonomía, tanto respecto de la monarquía española como de la monarquía portuguesa. En origen era una jurisdicción señorial, de ahí el nombre de Coto, que también se emplea por parte de los medievalistas en general españoles. Es un territorio que pertenecía a un señor, en este caso la casa de Braganza portuguesa, porque después en lo eclesiástico el Couto que llamamos modernamente el Couto Mixto dependía del obispado de Santiago. Por lo tanto, ya en origen, en la época medieval, pertenecía a dos jurisdicciones por lo de siempre, porque estaba justamente en la frontera entre el norte de Portugal y el reino de Galicia. Portugal se forma como corona independiente en el siglo XII, se independizó pues eso, el Reino del León, siendo hasta ese momento de la independencia parte del Reino de Galicia, a su vez también subordinado primero a la corona de Asturias y después de León y Castilla.
Entonces, ¿a qué época nos remontamos concretamente para que comience este mixto, no?
Sí, fíjate, realmente durante la época medieval es una jurisdicción señorial como las restantes en lo que era el antiguo reino de Galicia. Y el Couto Mixto como tal nace después, o sea, en el siglo XVI, porque por propia iniciativa de los vecinos ellos se rebelan contra la Casa de Braganza portuguesa y consiguen el apoyo del conde de Lemos y del conde de Monterrey, gallegos, en un momento que ya las fronteras entre Galicia y Portugal estaban delimitadas, y se llegó a un acuerdo arbitral, y ahí es donde salió pues esa situación de excepcionalidad, que es el autogobierno del Couto, que pasó de ser el Couto de la Casa de Braganza, en el sur de la provincia de Orense, a llamarse el Couto Mixto, porque entre los privilegios que tenía, pues eso, pues es poder escoger nacionalidad.
Carlos, cuando se habla de Couto Mixto, me supongo Couto por ser un pequeño terreno que está supeditado a Braganza, a la Casa de Braganza, pero ¿mixto qué es? Porque estaba parte de Portugal y también tenía en jurisdicción España,
sí, sí,
o el Reino de Galicia.
Sí, fíjate, yo en un trabajo mío que hace tiempo expliqué que la frontera, en general, en la Edad Media no existe como la entendemos en la época moderna, con aduanas, unos límites claros, precisos, guardia de fronteras y todo eso. Eso en la Edad Media no existe, y tanto es así que entre el siglo XII, que es cuando se separa Portugal del Reino de Galicia, hasta el siglo XV es cuando termina de constituirse lo que los historiadores gallegos llamamos la nacionalidad gallego-portuguesa, porque la lengua portuguesa gallega, que se había formado antes paralelamente al castellano como lengua romance, pues entre el siglo XII y el siglo XV adquiere un carácter literario-cultural, y de hecho pues es la lengua utilizada por la monarquía portuguesa desde el punto de vista administrativo y por la monarquía española, sobre todo Alfonso X el Sabio, como lengua de cultura, ¿no? De poetas y de prosa también. Entonces, quiero decir que lo que va a ser en la Edad Moderna una situación excepcional, la del couto mixto entre dos reyes, sin embargo, durante los siglos pleno y bajo medievales, va a ser la situación normal en la frontera. Es decir, cuando veamos los privilegios que tenía en el couto mixto, es que en aquella época era toda la franja de la frontera, de un lado y de otro, la que tenía esos privilegios de y esa ambigüedad que supone pues vivir entre dos monarquías que antes de la época moderna eran un fenómeno políticamente superficial. Insisto, es decir, en lo económico y no digamos en lo lingüístico y en lo cultural había mucho movimiento en ambas direcciones como si constituyera un solo país. El problema surge cuando ya en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, pues simplemente la frontera va más en serio y es en ese momento cuando lo que las tres aldeas que constituyen el couto mixto quedan encajonadas entre las dos provincias y entre las dos monarquías y se benefician de ello, porque todos los privilegios obtenidos pues es el fruto de los vecinos de tres aldeas. Realmente era una parroquia relativamente amplia, nada más, que lograron pues sobrevivir en el siglo durante tres siglos hasta mediados del siglo XIX en una situación muy privilegiada, manteniendo el estatus habitual de la población rural en la época medieval, pero hasta mucho después, lo que llamamos nosotros larga duración, ¿no? De hecho, cuando en 1864 se termina esa situación de excepcionalidad, pues a la hora de pactar, pues estos tres aldeas, que son Rubiás, Santiago y Meaus, quedan de la parte española y de la parte gallega, por tanto. Y en cambio, tres pueblos que le llamaban los pueblos promiscuos, que también estaban en la misma situación, también en la frontera, digamos, entre Galicia y Portugal, quedan de la parte portuguesa. Y ahí, digamos, con el fin del antiguo régimen, pues termina la situación de excepcionalidad y estas tres aldeas pues pasan a formar parte de un municipio, Calvos de Randín y otro, Baltar. Realmente una queda de un municipio, otro de otro, y pasan a tener la situación legal y sus obligaciones y derechos, igual que el resto de los municipios y de las parroquias de la monarquía española.
Interesante. Entonces, Carlos, ¿qué te parece si comenzamos a conocer los privilegios que ostentaban ese culto mixto y la organización que tenían? Porque es muy interesante para la época en la que se formó este culto mixto.
Sí, claro. Mira, ellos en los siglos que está activo, que es 16, 17, 18 y la primera mitad del siglo XIX, mantienen pues un estatus propios de la época medieval, con la ventaja de que las rentas feudales, sobre todo de la casa de Braganza, van desapareciendo, ¿no? Entonces, pues lo que quedan, pues eso, el pago de impuestos al rey, pero como había dos reyes, pues un poco, si me permites una palabra coloquial, se escaquean de ello, aunque no siempre, y a veces tienen que pagar a ambas monarquías una parte simbólica. Otro privilegio importante, que sin duda el más importante de todo, es como concejo rural eligen un alcalde que al mismo tiempo es juez. Hay una autonomía grande desde el punto de vista judicial y de autogobierno, aunque para los recursos y tal, de alguna manera siguen dependiendo bien de la justicia portuguesa, bien de la justicia española, porque esa situación tan peculiar les permite escoger nacionalidad, por ejemplo, en la época moderna, y también en algunos casos, pues a qué juez acudir en un momento determinado. Por lo tanto, privilegios en lo relativo a impuestos, privilegios en lo relativo a la justicia, privilegios en lo relativo al servicio militar, que también, en fin, en la medida que pueden, porque todo eso pasan muchos años y no siempre lo consiguen, pero en los papeles estaba que no tenían que servir ni a la monarquía española ni a la monarquía portuguesa. Otro privilegio también importante, pero que no siempre era fácil llevarlo a cabo, era que el derecho de asilo, es decir, cualquier delincuente que se refugiara allí, en teoría, pues estaba protegido y ni la justicia española ni la portuguesa podía actuar. Pero no siempre es así. Y después había un último privilegio, o quinto privilegio, del que se habla poco, porque claro, no tenía carácter legal, pero fue muy importante para la sobrevivencia de esas poblaciones, que es el contrabando. Acaba siendo muy importante pues en la época moderna, y ellos tenían una situación en ese sentido, en fin, muy favorecedora para una economía, diríamos, sumergida, que fue muy importante en toda la raya, que se dice la frontera gallego-portuguesa, pero en este caso estaba protegido por las autoridades del propio Couto Misto. Bueno, hoy la parroquia se llama Rubiais, Santiago de Rubiás, dos mistos, y aún a los vecinos se le denomina, porque el nombre permanece en la nominación de la parroquia, se le llaman os mistos, ¿no? Mistos porque evidentemente pertenecían a dos monarquías. Insisto que no fue una concesión por arriba. Nace de una rebelión contra la casa de Braganza y del consecuente apoyo de la nobleza gallego-española, y que ellos supieron sobrevivir a lo largo de los siglos estupendamente. En el siglo XIX hay que pensar en 800 o 900 habitantes. Es que realmente es una parroquia un poco grande, es un número muy elevado. Por lo tanto, no dejó de ser, gracias a este logros de autonomía, una autonomía muy generosa, que hubo, que tenían que conservar, pues luchando cuando había algún tipo de problema, y lograron pues eso, pues cierta felicidad y cierto bienestar para esa población. Por lo tanto, se conserva una arca del siglo XV, donde allí estaban unos documentos que se perdieron en gran medida. Pues claro, eso no era solo una legitimidad, digamos, apoyada en documentos, era un poco el bienestar de esas poblaciones, que pudieron escapar de alguna manera de su contribución al Estado y beneficiarse de una economía que, como en la época medieval, pues no tenía fronteras entre Galicia y Portugal. Y además, en ese caso, con una base legal, aunque a veces practicaran actividades para nada legales.
Interesante, qué historia más suculenta, más interesante, porque es poco conocida esta historia del Couto Misto.
Bueno, en Galicia, a partir del año 1998, se creó una asociación de amigos del coutomismo. Se hicieron algunas investigaciones, como Luis García Mañá y otros, y bueno, está relativamente difundido en Galicia, porque además no deja de ser pues un residuo de lo que fue la Galicia medieval, y la época medieval para Galicia fue una edad de oro, sobre todo desde el punto de vista lingüístico y cultural, como hecho diferencial. Y eso quedó ahí encajonado, como si fuera, un viaje al futuro, ¿no? Visto desde la época medieval, de una jurisdicción señorial que se transformó en un concejo pues cuasi independiente. Claro, siempre dependiendo de alguna manera, como había competencia relativa entre la monarquía española y portuguesa, pues bueno, ellos se las arreglaban para vivir a su aire, ¿no? Aunque desde el punto de vista legal, pues llamarle Estado independiente me parece excesivo e incluso un poco anacrónico, porque lo que querían es tener simplemente autonomía. Y de la cual fue reconocida por ambas monarquías pues bueno, entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX. El fin de esa situación fue a través del Tratado de Lisboa, que fijó en 1864 la frontera entre España y Portugal, en fin, con toda la formalidad del mundo, ¿no? Aunque el origen del couto mixto en el siglo XVI pues tuvo menos importancia legal y documental, porque fue un acuerdo después de un conflicto, en fin, entre señores, etcétera, etcétera. Pero igual, porque en aquella época pues interesaban menos las fronteras, ¿no? Eso es un fenómeno que como muro político, económico, militar, etcétera, que se desarrolló pues eso a lo largo de los siglos de el antiguo régimen, ¿no? Y entonces al principio, pues bueno, eso quedó ahí, encajonado, ¿no? Pero lo realmente sorprendente desde el punto de vista histórico es cómo sobrevivió tantos siglos. Y desde luego el motivo principal está en los propios vecinos, sin duda alguna, porque en ellos está el origen del couto y el mantenimiento en las diferentes situaciones de guerra, de paz, que se dieron de esa experiencia de autonomía política, judicial, financiera, etcétera, ¿no? En fin, una historia bonita, naturalmente, pero que tiene que ver con la identidad gallega, por eso en Galicia es bastante conocido, ¿no? En fin, a partir del momento que se empezó a profundizar en la historia, mucho más cuando es una tradición pues tan larga de siglos, ¿no?
Exactamente. Pues, Carlos, ha sido muy interesante esta entrevista porque hemos descubierto, por lo menos aquí en Andalucía, este pasaje histórico de Galicia, y nos gustaría pues invitarlo de nuevo para que nos diera a conocer otro aspecto de su tierra y que fuera histórico para nosotros seguir conociendo historia y poder entender cómo se llega hasta ahora, ¿no? Porque todo lo que sucedió en ese momento y todo lo que conlleva toda la historia es lo que nosotros somos ahora actualmente. Estamos muy contentos de que haya estado aquí con nosotros.
Bueno, y yo también, porque no es habitual el intercambio este cultural entre los dos extremos de la península. No es habitual y deberíamos fomentarlo más. Yo te diría lo mismo de Al-Ándalus, que a nosotros nos sigue pareciendo un fenómeno también históricamente excepcional, extraordinario. Imagínate la diferencia. Para vosotros, pues Al-Ándalus duró la presencia islámica en España 800 años. Sin embargo, aquí en Galicia 25 años nada más. Pero tenemos otras experiencias y yo espero que podamos seguir intercambiándolas con vosotros. Muchas gracias por haberme invitado a participar en tu programa.
Estupendo, Carlos. Pues seguramente que lo haremos más habitual para seguir conociéndonos más. Estupendo.